qué año ha atravesado la educación de Misiones, ¿no? Esta experiencia que nos empujó a la virtualidad, a padres, a estar más pendientes que nunca de las actividades de los chicos en casa, a los docentes con más actividades, sobre todo a pesar de hacer home office y cuidarse con la cuestión del COVID, trabajando mucho para ser tutores, para ser docentes, para ser acompañantes de este proceso donde todos aprendimos, ¿no? Todos aprendimos. El 2021, ¿será igual? ¿Vamos a estar ante la misma situación de este 2020? Se lo vamos a preguntar a Juan Alberto Galarza, todos lo conocemos como Colita, ¿eh? El presidente del Consejo General de Educación de Misiones. Buen día, Colita, ¿cómo estás?
Buen día, Laureano. Un gusto conversar con ustedes, fundamentalmente para evaluar un año tan complejo, ¿no?, como este que nos tocó vivir a todos.
¿Aprendimos algo?
Yo creo que sí, yo creo que fue un año de mucho aprendizaje, ¿no? Cuando a mí me decían si este año se perdía, yo siempre decía que este es un año de muchísimo aprendizaje para padres, como recién lo señalabas vos, para docentes, para estudiantes y para el sistema educativo, para las autoridades. Todos hemos aprendido en este año y hemos aprendido muchísimo, algunos muy aceleradamente, tuvimos que aprender, por ejemplo, a trabajar en entornos virtuales. Y creo que Misiones tiene buenos resultados este año, ¿no?, de todo lo que fue el proceso de trabajo a partir de la pandemia.
Uh-huh. En el resultado, en el debe o en el haber de nuestro balance del año, en cuanto a la educación de nuestros chicos, en cuanto al rendimiento académico, ¿qué balance puede hacer, Colita?
Bueno, en principio, Laureano, a mí me gustaría destacar que cuando nos sorprendió la pandemia, el 12 de marzo, yo había asumido el 9 de marzo al frente del Consejo General de Educación, el 12 el gobernador nos informó que suspendíamos las clases presenciales, y el 13, que fue viernes, a las 10 de la mañana, el gobernador, el ministro de Salud, el ministro de Educación, quien les habla, y el vicegobernador, estuvimos presentando el entorno de aulas abiertas de la plataforma Huacurari como herramienta para dar continuidad a las clases, ¿no?, que se interrumpían en la presencialidad, pero que inmediatamente continuamos en la virtualidad. Yo creo que este momento fue un momento clave, porque Misiones ya tenía una estrategia construida en los últimos 5 años, que era la plataforma. Me parece que acá es donde está la visión estratégica de Misiones, me parece que en particular del ingeniero Rovira, de Hugo Pasalaco y Bonaquino, cuando impulsaron la plataforma Huacurari, y me parece que ese fue un momento clave, porque al momento de interrumpir las clases presenciales ya presentamos una alternativa, que obviamente cuando la presentamos teníamos 400 contenidos cargados en la plataforma, después llegamos durante todo este periodo a 9.800 contenidos propios, ¿no?, de la plataforma, y por vinculación del ministro con TICMAS logramos un convenio y TICMAS nos proveyó de 50.000 contenidos más. Es decir, que tuvimos una plataforma muy robusta, con muchos contenidos, que permitió a los docentes, directivos, padres, tener la continuidad pedagógica, que fue el gran desafío de la pandemia. La verdad que me parece que cuando uno mira hacia atrás, el gran desafío que nos puso, la gran tensión que nos generó la pandemia, fue que de un día para el otro no teníamos clases presenciales. Yo recuerdo los datos de la UNESCO, que en abril y mayo llegamos al 92% de los alumnos del mundo sin concurrir a clases presenciales, y Misiones frente a eso tuvo una estrategia pedagógica, ¿no?, porque la plataforma nos permitió centrarnos no en lo tecnológico, sino en lo pedagógico, para ver cómo dábamos continuidad a las clases presenciales. Me parece que ese fue un momento fundamental para el proceso educativo.
Por razones de conectividad, por razones de no contar con un teléfono, una computadora adecuados, ¿cuántos nos quedaron afuera? ¿Cuántos chicos quedaron fuera? ¿Y cuál es la estrategia para el 2021 para tratar de nivelarlos respecto de los que sí pudieron?
Bueno, yo en esto quiero destacar primero la participación de los padres, ¿no? Los padres acompañaron muchísimo a los estudiantes, los docentes también, todos aprendimos. Y quiero decir que muchos invirtieron en este proceso. Hay familias que disponían de un solo dispositivo, hicieron un esfuerzo económico y compraron una computadora, compraron un celular. Yo recuerdo cuando hicimos la encuesta de estudiantes secundarios, el 90% nos decía que usaban el celular como proceso de vinculación con sus docentes. Me parece que los padres y los docentes invirtieron y eso permitió achicar la brecha. Ahora, en honor a la verdad, nosotros del relevamiento que tenemos en primaria, aproximadamente el 10% nos quedó sin vinculación. Pero no solo vinculación virtual, sino también sin vinculación con la escuela, porque hay que destacar que en este tiempo, en este año también, a través del Gobierno de la Nación, recibimos los cuadernillos de Seguimos Educando, y Misiones armó una logística muy importante de distribución de esos cuadernillos, y entregamos 2.600.000 cuadernillos en toda la provincia. Y sin embargo hubieron chicos que igual no se... conectaron, y bueno, esos son aproximadamente en primaria 15.000 chicos, ¿no? Uh-huh. Y en secundaria también un poco más del 10% que no pudo vincularse, pero que le brindamos otras estrategias como las mesas de exámenes que le permitieron ir rindiendo aquellas materias que adeudaban. Entonces, yo creo que el año que viene el gran desafío es la revinculación de estos estudiantes, ¿no? Uh-huh. Me parece que por eso nosotros decíamos que sería muy importante poder comenzar en febrero este proceso de revinculación a todos aquellos estudiantes que por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos familiares, personales, tecnológicos, económicos, no pudieron vincularse con sus docentes, bueno, para que lo puedan hacer.
¿Y cómo va a ser esa revinculación antes del primero de marzo, que se supone empiezan las clases para todos? ¿Cómo está pensado?
Bueno, en principio yo creo que la tecnología nos va a ayudar. Creemos que tenemos que tener una vinculación en principio durante el mes de febrero de manera virtual. Le estamos pidiendo a los supervisores, a los directores, trabajar primero la selección. Ya tenemos identificada personas, quiénes son estos estudiantes que se desvincularon. Entonces trataremos de establecer contactos con la familia. Yo creo que acá dependemos mucho también de las autoridades locales. Recién hablaba el intendente. Bueno, las intendencias dependemos muchísimo para que nos ayuden con la búsqueda de estas familias, de estos estudiantes, para poder lograr la revinculación. Nosotros vamos a generar alternativas, vamos a generar estrategias, vamos a generar una app para poder ubicar y vincular a estos estudiantes. Vamos a salir a buscarlos casa por casa. Muchos docentes lo hicieron, por eso pudimos mantener tan alto este porcentaje de vinculación del 90%. Y en secundaria seguiremos fomentando las mesas especiales. Hemos abierto, ¿se acuerdan que históricamente nosotros perdimos mesas en marzo, en julio y en diciembre? Bueno, ahora tenemos mesas mucho más abiertas durante todo el año. Eso es lo que propusimos en el calendario 2021, para que los chicos en cualquier momento puedan volver a rendir y puedan volver a revincularse. Y estos que hoy no repitieron, pero que pasaron con su libreta abierta, puedan ir acreditando estos conocimientos y puedan ir promocionando las materias y puedan ir regularizando su situación académica. Va a ser un proceso, no va a ser una tarea sencilla, no es mecánica. Creo que es todo un proceso, que va a haber tensiones seguramente, que tendremos que no bajar los brazos, que nos va a costar que estos chicos vuelvan a las aulas, pero me parece que tenemos como un gran desafío en el 2021, es que todos puedan volver a revincularse con la escuela y que esos 400.000 estudiantes que tuvimos este año inscrito puedan el año próximo volver a la escuela.
¿Hay alguna estimación de cuántos chicos quedaron sin rendir o quedaron con la libreta abierta porque no haber repitencia?
No, de las nosotros la estimación que hicimos con los supervisores, que fue un trabajo muy minucioso, en primarias nos van alrededor de 15.000 estudiantes. De los 150.000 que tenemos en la educación primaria, 15.000 no lograron vincularse. Con lo cual, ahí es donde tenemos los primeros 15.000 que están con libreta abierta. En secundaria fue distinto. Ustedes habrán notado que hubo un momento de tensión cuando comenzamos con la presencialidad, porque muchos estudiantes se volcaron a la escuela de todos los cursos, no solamente de los quinto años, y a presentar sus trabajos prácticos, como queriendo recuperar todo lo que no se pudo hacer durante el año en ese último mes. Entonces, bueno, habían docentes que por razones obvias no podían corregir todos esos trabajos prácticos y lo empezaron a diferir, y bueno, hubo una presión de los padres y los estudiantes para que se les dé la calificación numérica, porque durante todo el año no permitimos la calificación numérica para no dejar afuera a ninguno de los estudiantes, y a fin de año sí le permitimos la calificación numérica para ir cerrando los bimestres y los trimestres, y bueno, lamentablemente eso generó una tensión que no fue tan fácil de resolver, ¿no? Pero aquí también en secundaria yo estimo que muchos pudieron rendir sus materias y regularizar. Nosotros teníamos alrededor de 13.000 estudiantes que adeudaban materia, y de esos 13.000, a partir de una resolución que dictamos en mayo de este año, que fue la 477 del 2020, que permitía rendir de manera virtual a través de trabajo práctico, trabajo de investigación o presentación de proyecto, y acá 9.800 también estudiantes pudieron regularizar su situación académica y rendir previas y materias adeudadas. Entonces, bueno, nos quedan unos 5.000 estudiantes que todavía adeudan materia, y un proceso de por lo menos el 10 al 12% de estudiantes que quedaron desvinculados, que habrá que revincularlo, y bueno, y hay que, para ellos es que armamos tantas mesas como para que todos los meses o cada bimestre puedan tener una mesa como para ir regularizando las materias. Bien. En secundario es más complejo que en primaria, ¿no? Porque en secundaria tenemos por materia, y cada materia genera esta dificultad de tener que aprobar materia por materia, y que el estudiante que se va atrasando no puede pasar al año subsiguiente si no aprueba todas las materias. Entonces, bueno, esto es lo que mayor tensión va a generar, pero creemos que también con estas variedades de mesas de exámenes que hemos preparado, se va a poder ir logrando la regularización.
¿Va a haber algún sistema de apoyo, de clases de apoyo para los alumnos antes de arrancar el ciclo lectivo, para aquel que lo necesite, que requiera alguna nivelación?
Sí, yo creo que el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Educación, está pensando en sostener, el Gobierno Nacional también, en sostener vinculación de los estudiantes a partir de apoyo de docentes. Nosotros durante el verano el gobierno de la provincia decidió hacerlo con las intendencias, con los espacios makers de la escuela de robótica. Nosotros desde el consejo no lo quisimos hacer en las escuelas, porque entendemos que tuvimos un buen año académico, que es necesario que los docentes puedan tomarse este mes y medio, casi dos meses de receso, y bueno, que después podamos volver en febrero con toda la con todos los docentes para poder establecer la revinculación. Nosotros sí vamos a tener procesos de apoyo desde la virtualidad. De hecho, hay varias áreas que están los tutoriales como para poder desarrollar estos procesos de aprendizaje, ¿no?
Bien. ¿Cómo es el calendario 2021? Y especialmente muchos papás se deben estar preguntando, ¿van a cambiar las vacaciones de invierno? ¿Se va a estirar más allá de lo que fue este año del inicio de diciembre? ¿Cómo está pensado?
Yo lo que creo que los padres tienen que tener la tranquilidad que el proceso de educación obligatoria es de 14 años en la Argentina y en Misiones. Entonces tenemos 14 años de educación obligatoria, hay tiempo para recuperar contenidos, para recuperar o para equilibrar este año que ha sido distinto. Yo digo, este fue un año de aprendizaje, pero un aprendizaje distinto, muy centrado en la virtualidad, donde adquirimos competencias que antes no la teníamos, ¿eh? Antes los chicos no tenían esta capacidad de hacer, clases sincrónicas, ¿eh? Para decirlo, y conectarse y entrar a un Zoom, o en el caso de Misiones, que tenemos 2.000 licencias Cisco que distribuimos a las escuelas. Entonces, ahí me parece que eso fue un gran aprendizaje. El año próximo nosotros queremos empezar en febrero, las clases las empezaremos en marzo, y a partir de ahí, para nosotros, el calendario se va a cumplir, que tendremos seguramente vacaciones en el invierno, tal como están programadas, pero creemos que va a ser un proceso lento el de revinculación. Es probable que el año próximo tengamos en algunas divisiones estudiantes que van a estar todavía con su libreta abierta y estudiantes que tengan todas sus materias aprobadas. Entonces esto va a suceder porque así está planteado. Nosotros para abril quisiéramos poder regularizar la mayor parte de estos estudiantes, pero sabemos que vamos a tener que continuar después y felizmente fuimos dictando normativas que facilitaron a los estudiantes la permanencia dentro del sistema educativo. Bueno, esto me parece que el año que viene vamos a ir regulando y viendo la posibilidad de que los estudiantes puedan sostenerse dentro del sistema y que puedan ir aprobando aquellas materias que adeudan.
Supongamos que, bueno, se da la posibilidad de tener clases presenciales en el esquema educativo de Misiones. ¿Cómo venimos preparados con el tema porteros para la limpieza? ¿Cómo fue la experiencia de este año con los últimos años del secundario vinculado a esta presencialidad en medio de una pandemia?
Bueno, no sé si ustedes se recuerdan, pero prepandemia nosotros con los intendentes logramos fumigar, desmalezar y poner en condiciones la mayoría de las escuelas de las provincias. Y con el gobernador, que nos dio una indicación muy precisa de ir resolviendo este tema de los porteros, fuimos haciendo un análisis minucioso de la cantidad de porteros que necesitamos en cada una de las escuelas. Y también quiero destacar que muchos intendentes nos envían en aquellas escuelas más alejadas, en las aulas satélite. Nos envían personal municipal a ayudarnos con el sostenimiento y el mantenimiento de las escuelas. Pero sí estamos trabajando en un programa de poder fortalecer con creaciones, ¿no? Puntualmente de cargo de porteros, en muchas escuelas que aún faltan. Y aprovecho para decirlo, ¿no? En estos últimos días del año, el gobernador de la provincia ha firmado un decreto donde todos aquellos porteros que revestían la calidad de suplentes, pasaron a contrato y tuvieron continuidad durante el periodo de receso. Es decir, que hay más de 100 porteros que hoy tienen continuidad y durante los porteros que ingresaron en el año 2008 y 2009 también han pasado a planta permanente. Es uno de los últimos decretos que ha firmado el gobernador de la provincia. Con lo cual, la verdad es que estamos muy contentos con los avances que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Y creemos que vamos a seguir profundizando porque el gobernador nos dio una indicación muy precisa, que lo estamos trabajando con el ministro de Hacienda, con el contador Adolfo Safrán, que es la de poder dotar a todas las escuelas del personal de servicio que sea necesario.
O sea, estamos hablando de por lo menos garantizar un mínimo.
Sí. Y en aquellos casos, vuelvo a decir, en aquellos casos que hay mucha intendencia que han dispuesto de personal, también completaríamos nosotros en aquellos municipios más grandes donde, bueno, indudablemente ahí hace falta la presencia del Consejo General de Educación, y lo vamos a hacer.
A hoy, 26 de diciembre, no podemos hacer mucha futurología en la pandemia, pero hoy, ¿empezamos virtualmente o empezamos con un esquema 50% y 50%?
Mire, yo creo que nosotros vamos a empezar con un sistema bimodal. Me parece que todavía no están llegando las vacunas al país, todavía no pudimos medir su eficacia, tendremos que medir, los docentes van a poder vacunarse, todos aquellos que quieran hacerlo, y a partir de ahí me parece que lentamente se va a ir superando el COVID-19. La verdad es que ha sido una pandemia muy importante que paralizó al mundo, pero nosotros que tenemos que planificar a marzo el inicio de clases, lo estamos haciendo de manera bimodal. Creemos que vamos a tener un grupo de estudiantes que vendrá una semana de clases presenciales y otro grupo de estudiantes que seguirá de manera virtual. Luego vendrán estos a clase y los que estuvieron en clase volverán de manera, o seguirán de manera virtual.
Eso
no significa doble trabajo, quiero decir, sino que se trabajará con espacios individuales de aprendizaje en la casa y espacios grupales de aprendizaje en la escuela.
¿Eso va a aplicar a todos los años, a todos los cursos, o solamente otra vez a los últimos?
No, es nuestra expectativa comenzar con todos los cursos. Pero dependemos nuevamente de la cuestión epidemiológica, ¿no? En ese sentido yo quiero destacar y quiero agradecer que el gobernador creó un comité científico en la provincia de Misiones. Ese comité científico estuvo liderado por el vicegobernador, el doctor Carlos Arce, que junto con el doctor Alarcón y médicos especialistas nos asesoraron durante todo el año. Y también, obviamente, para el principio de año estaremos conversando con ellos. Lo que estamos planificando es un sistema bimodal donde tengamos alumnos que van a estar en la virtualidad y alumnos que van a estar en la presencialidad, ya no solo los que están en terminalidad, sino para todos los estudiantes.
Bien, la última. Este ha sido un año marcado fuertemente por la cuestión del reclamo salarial docente. ¿Cómo imagina el 2021 y si ya hay previsiones, charlas, conversaciones? Porque ahora hay varios sectores, varios frentes que debe atender vinculado a las representaciones docentes.
Bueno, en primer lugar, celebrar la decisión del gobierno de la provincia de dialogar con todos los sectores, sin ningún tipo de restricciones. Con los gremios paritarios tenemos un muy buen nivel de diálogo, excelente, muy constructivo, advirtiendo cada error, cada dificultad. Todos los días, yo tengo contacto y reclamos diarios de los gremios que nos salen a la luz, por supuesto, pero que estamos trabajando. Destacar el acuerdo salarial de este año, Laureano, de 5.805.77 pesos que teníamos el básico, pasamos a 10.500.77. Esto significó en el año 2020 un incremento del 80% al básico. Esto es histórico. Por muchos años no vamos a poder superar este acuerdo logrado este año. Y el salario de bolsillo, cuando en la nación teníamos 25.000 pesos de salario inicial, el gobernador Oscar Herrera decidió que el salario inicial en Misiones sea de 30.000. Y ahí perdimos un gran aporte que nos hacía Nación como el salario de garantía para todos aquellos que nos llegaban a los 25.000 pesos. Pero decidimos romper esa barrera y superar con los 30.000 pesos de salario inicial. La verdad que esta fue una muy buena decisión de alto impacto financiero para la provincia. Así que creo que para el debate salarial del año próximo estamos en muy buenas condiciones, porque tuvimos una elevación del 80% al básico, porque hablamos con todos los sectores, con los sectores disidentes, con los gremios disidentes, con los sectores autoconvocados, mantenemos contactos con ellos. Recuerdo que el año pasado, en plena pandemia, nosotros dimos continuidad a todos los suplentes para que pudieran seguir percibiendo sus saberes. Y bueno, hubieron muchos esfuerzos económicos. Ahora, a fin de año también, se dio continuidad a todos los artículos 11, a los artículos 54, los docentes saben de qué hablamos, digamos, ¿no? Pero a las licencias por largo tratamiento, a la licencia por cargo de mayor jerarquía, a la licencia por embarazo, a todo eso hemos dado la continuidad durante el receso, y eso significa también inversión económica. Yo creo que hay de parte del gobierno educativo una fuerte inversión en el presente año, que bueno, que nos va a permitir un debate con no tantas tensiones como la tuvimos este año. En materia de jubilación también hubo una actualización de la movilidad jubilatoria muy importante, así que bueno, yo creo que este año se hicieron muchos esfuerzos y que el año que viene tendremos un año mucho más tranquilo en materia del debate salarial.
¿Hay chances, posibilidades, planificación de que haya una nueva reunión en febrero antes del inicio del ciclo electivo como para prever cuál es la cuestión salarial del inicio, del arranque?
Nosotros siempre nos reunimos, acordamos el calendario hace pocos días con los gremios antes de publicarlo, y seguramente en febrero y marzo vamos a tener alguna reunión formal. Yo creo que en febrero vamos a tener una reunión formal. Siempre Misiones estuvo muy dispuesto a iniciar las clases con acuerdo con todas las organizaciones gremiales. Vislumbro que el 2021 también va a ser así.
Colita, gracias como siempre por habernos atendido. Realmente destacar que aún en los problemas siempre hubo un teléfono abierto y también disponible para estar charlando de todo lo que nos sucedió este año educativo, así que eso por supuesto lo destacamos, especialmente porque no todos lo hacen, así que gracias por la apertura, por la comunicación y el diálogo de este año.
Bueno, gracias a la verdad a ustedes, particularmente a vos y también al diario, quiero agradecer porque por la preocupación y ocupación en la investigación de los temas de educación.
Que estés muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.